filmó.
Vamos a hablar hoy de los días mesiánicos. Y en Mota Mashiach, los días mesiánicos, ¿sí? Como cada cosa de la Torah, cada halajá, cada minhag, cada costumbre, cada mitzvah, tiene miles y miles de formas de encararlo. Hay muchas opiniones, mucha gente que opina distinto que el otro. Así que cada cosa de la Torah tiene, como dicen, Shivim Panim Batorah. Hay 70 caras en una sola cosa, en un solo concepto de la Torah. Vas a encontrar miles de opiniones, miles de formas de encararlo, visiones y demás puntos de vista sobre el mismo concepto. Si hablamos de Yemot HaMashiach, los días mesiánicos, y de Mashiach en sí, por supuesto que va a haber muchísimas también, mucho más y más, que es el motivo principal, la base de todo el judaísmo, el Mashiach. Por supuesto que va a haber muchísimas opiniones, muchísimas formas de encararlo, ¿sí? Como hay tantas, mejor, dividirlo en tres grandes columnas. Tres formas en las cuales se ve Yemot HaMashiach, los días mesiánicos. ¿Cómo dice, por ejemplo, acá vamos a ver Mashiach, según todas las opiniones y perspectivas, los días mesiánicos representan el punto más sublime en cuanto a la completitud de la creación, tanto para el pueblo judío en particular como para el mundo todo en general. O sea, Yemot HaMashiach, los días mesiánicos, ¿qué son? El momento en el cual el mundo llega a su finalidad. El mundo fue creado para algo, ese algo se completa en Yemot HaMashiach. Entonces, ya sabemos entonces qué es Yemot HaMashiach, la completitud de la creación, llega a su punto culmine, su punto, el motivo por el cual fue creado el mundo, llega a su finalidad. Ahora, ¿qué es la completitud? ¿Que se complete qué? ¿Qué tiene que completarse para decir, ya llegamos a Yemot HaMashiach? Tenemos tres formas de ver esto. La completitud, dice el Rambam, la completitud de la creación, que es aquella etapa en la cual la persona logrará comprender, captar y conocer de una manera intelectual la grandeza de Hashem. Según lo que el Rambam opina, esta será la temática a vivenciar en los días mesiánicos. Como está escrito, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. O sea, para el Rambam, la finalidad de la creación es que cada uno de nosotros, incluyendo los goyim, incluyendo incluso a los animales, minerales y vegetales, cada uno según su estructura, comprenda la grandeza de Dios. Ese día va a ser el día en el cual se llega a la finalidad, al punto máximo de los días mesiánicos, en el cual cada persona va a comprender la grandeza de Hashem sin necesidad de que alguien venga a enseñarte algo. ¿Sí? Bueno. Ahora, según la halajá, que halajá también es Rambam en realidad, pero vamos a decir ahora que es halajá. Según la visión de la halajá, que es la completitud de la creación, la revelación de Hashem como rey del mundo, llevándose a cabo a través de cumplir sus ordenanzas mitzvot en su totalidad. A diferencia del Rambam, que dijimos antes, que destaca la faceta intelectual de la persona. Para Rambam, el punto culmine es que el hombre llega a su máximo nivel de sabiduría, comprender a Dios, el nivel máximo de la persona. Pero, según la halajá, destaca que ¿qué? El punto máximo de la creación es que se manifiesta el reinado de Hashem acá en el mundo. ¿Cómo se manifiesta el reinado de Hashem acá en el mundo? Cumpliendo sus preceptos, ¿sí? A diferencia de Rambam, que destaca la faceta intelectual de la persona, en la perspectiva lógica se exige del ser la plena anulación de su voluntad y sentido común, cual siervo cumpliendo la voluntad de su amo, como está escrito, y será Dios rey sobre toda la tierra. En el Rambam, antes que vimos, que Rambam destaca la cualidad de la persona como ser intelectual. En cambio, según la versión halájica, que también es Rambam, en otro capítulo de sus escritos, dice que no, justamente vamos a destacar la faceta de anulación del ser, en el cual no se nota ninguna virtud en él, solamente la posibilidad de anularse a algo superior. Y eso es cuando las personas cumplamos los preceptos de Dios. Como un siervo que cumple lo que el rey le dice, su amo le dice. Nada, es un hombre que va y cumple la finalidad que el amo le está diciendo. No se destaca ninguna cualidad de él, solamente él va a acatar la orden. Bien, y después Hasidut Chabad. ¿Qué es para Hasidut Chabad la completitud de la creación? Hacer de nuestro mundo, que no hay nivel en la creación más bajo que este, en cuanto a la revelación divina. Es el mundo más bajo de todos los mundos, de todas las creaciones. ¿Por qué? Porque acá es la mayor carencia de revelación divina. Una morada para Dios. Hacer de esto una morada para Dios. En otras palabras, este mundo será el hogar de Dios, en donde se manifestará tal como es, cual persona que habita en su hogar. Como está escrito, tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. tres formas de ver Yemot HaMashiach. ¿Sí? En una destaca la virtud de la persona como ser intelectual que va a llegar a su máximo nivel en comprender a Dios, en la que vamos a hablar hoy. La segunda es la versión alágica, que dice, no, no se destaca la parte más intelectual de la persona, sino su capacidad de anularse la grandeza de Dios. Y Hasidut, que dice, Yemot HaMashiach va a ser el momento en el cual Dios va a morar en el mundo, como nosotros moramos en casa con tranquilidad absoluta, que nos revelamos en casa, sin miedo ninguno, somos quien somos en casa, también Dios va a encontrar en este lugar, en este mundo bajo, el lugar para poder revelarse y manifestarse. Bueno, vamos a agarrar la primera forma, el punto de vista de ver Yemot HaMashiach, que es el Rambam, como dijimos antes. En las Alajot, Alajot Tshuva, el Rambam explica lo siguiente. El Rambam atestigua de sí mismo, él nos cuenta un poco de cómo él ve toda la creación y nuestro trabajo personal, que su ideología y punto de partida es plasmar la sintonía de la Torah en el funcionamiento existencial de la creación, junto a las filosofías que lo acompañan. El Rambam viene a asimilar la Torah con la creación y su circuito. Él sostiene que meditando en el circuito funcional de la naturaleza se puede uno dar cuenta que todo es un perfecto sistema funcional. Eslabón tras eslabón, que comparten y son parte de una misma finalidad, servir al hombre. Él logra entender a través de la creación que todo es una perfecta máquina que gira en una misma sintonía armónica. Pero la pregunta Rambam es, ¿hacia qué está girando esta máquina? ¿Cuál es la finalidad de esta máquina llamada mundo? Te dice, servir al hombre. El mundo está para servir al hombre. Bien, teniendo este el objetivo de dedicarse a nosotros y ocuparse de la sabiduría en general y conocer a Dios en particular. El hombre tiene la finalidad para el Rambam dedicarse y ocuparse de la sabiduría en general y el conocer a Dios en particular. Esa es nuestra función según el Rambam en el Ajot Teshuva. Que nosotros conozcamos la grandeza de Dios con el intelecto. Y todo el mundo está para servirnos. Todo el sistema mineral, el reino mineral, vegetal, animal, todo está para brindarnos un espacio para poder realmente ocuparnos de lo que venimos a ocuparnos, conocer a Dios en su máxima completitud. En cuanto al cumplimiento de mitzvot y el estudio de la Torah, él los define como un bien para el judío y la creación. El Rambam dice que la Torah y cumplir mitzvot es un bien para la creación, ya que a través de ello el hombre se aleja de los actos de maldad y las cualidades negativas, acercándolo a su completitud en cuanto a la conducta correcta y al verdadero conocimiento de la existencia y unicidad de Dios. La Torá y la mitzvah te permiten tener una vida mucho más despejada de lo malo, cosa que viene a molestar nuestra mente, y nos da lugar a poder desarrollar nuestro trabajo, que es conocer a Dios. Por ejemplo, el Rambam me explica que, por ejemplo, cuando uno cumple el mitzvot, Hashem también hace promesas. Si haces esto, vas a tener lo otro. Si haces tal cosa, vas a tener frutos en tus campos, tus hijos van a ser sanos, vas a tener salud, vas a estar protegido. ¿Todo para qué? Para que estés libre en cumplir tu función, conocer a Dios. Bien. Entonces, ¿cómo entra Mashiach acá? Según esta visión del Rambam, que el mundo y la creación llega a su punto máximo cuando ya todo el mundo conoce la grandeza de Dios por su parte intelectual, esto no puede darse lugar sin el Mashiach. El Mashiach es el que nos va a permitir a nosotros llegar a nuestro máximo nivel intelectual. La revelación de conocimiento y sapiencia en estos días vendrán de la mano del rey Mashiach, pronto a revelarse, quien será aún más sabio que el rey Shlomo, el rey Salomón, ¿sí? Aquel que fue considerado por la historia como el hombre más sabio del mundo. Y será profeta cual Moshe Rabbeinu. Él enseñará y plasmará el conocimiento neto a cada uno y uno de nosotros. Incluso le va a enseñar a Abraham Avinu, a Moshe Rabbeinu le va a enseñarle también. Los otros pueblos también vendrán a escucharlo y la tierra se llenará del conocimiento de Dios. El Mashiach se va a encargar de llevar a esta creación a su máximo nivel y que conozcamos en su completitud la grandeza de Hashem. Alajot Teshuva, que es de acá donde nosotros estamos estudiando, la versión del Rambam según Yemot HaMashiach. Ya conociendo la postura del Rambam, según su versión, en los días mesiánicos todos llegaremos a conocer a Dios con nuestro propio intelecto y sentido de captación, en donde se posicionará el intelecto humano en su máximo nivel. Ahora, siendo que la finalidad es que el ser logre captar la grandeza de Dios en su máximo esplendor y grandeza, llegará el punto en el cual nuestro intelecto y su capacidad no será un estorbo. Somos gente limitada. Queremos conocer la grandeza de Dios, ¿no? Con un cerebro como nuestro, va a llegar un punto en el cual va a haber un portal que no vamos a poder abrir. Entonces, justamente, va a ser un estorbo el cuerpo para nosotros. ya que el ser humano es en sí limitado. Es aquí en donde la humanidad entera pasará a otro plano, en donde el cuerpo se separará del alma, pudiendo así captar verdaderamente a Dios mismo. Esta dimensión se la llama mundo por venir. Entonces, en otras palabras, los días mesiánicos es en sí un proceso que nos permite alcanzar el máximo nivel intelectual de captación divina. No obstante, partiendo de las limitaciones del intelecto, sigue siendo esta etapa insuficiente para lograr la verdadera captación en su completitud. Es por eso que esta etapa se considera solamente como una preparación hacia la verdadera meta final, el mundo por venir, en donde los cuerpos ya no impedirán recibir la grandeza de Dios y las almas podrán captarlo por completo. Entonces, si la finalidad del mundo es que el ser entienda la grandeza de Dios, Yemot HaMashiach, que es acá en este mundo, con el Rey Mesías, enseñándonos de una manera tal que podamos entender según nuestro intelecto la grandeza de Dios, va a llegar un momento de limitación, mi mente no va a poder entender más. Entonces, vamos a pasar a un plano distinto, el plano en el cual el cuerpo no va a venir a molestarnos más, y las almas van a poder recibir la grandeza de Dios en su máximo nivel de recepción. ¿Sí?
O sea, hay dos etapas.
Dos etapas. Pues lo que quiero enfatizar acá es que Yemot HaMashiach, según el Rambam, en esta parte, es solamente una tajana, solamente es una parada. ¿Sí? Una parada al verdadero nivel de completitud en cuanto a la captación, que es el mundo por venir.
Perdón, después no entiendo como que vamos a morir de alguna manera.
¿Sí? Después, más adelante.
Este paquete lo entrega Hashem, ¿no?
No sé, yo saqué de...
Mozart.
No sé.
Está en Ramón, mirá.
Pero...
Lo entrega Hashem, justo dije que la porción material va a ser mínima y la espiritual va a ser mayor. La persona.
Sí, parecido a lo que estás diciendo
vos. Pero lo que dice vos, o sea, no es que... Si vamos después, justamente el libro que yo saqué esto, después para contándote de a poco... Que el mundo por venir no va a ser muerte en el mundo, sino que se va a llegar al nivel en el cual realmente lo físico no estorbe, dentro de este mundo. ¿Sí? En este mundo va a llegar al nivel del mundo por venir. Mundo por venir quiere decir un mundo venidero, en el cual lo material no viene a obstruirte tu poder de captación. Esto va a pasar también en este mundo. Va a estar acá, en este mundo, y lo material no va a venir a molestarte, y vas a poder recibir por completo la grandeza de Dios.
Según Rambam, no es que...
Siempre va a ser acá.
Siempre va a seguir acá, no vamos a morir ni a vivir espiritualmente.
No.
Según Rambam.
Después hay muchas más formas de ver esto también dentro de Rambam. ¿Sí? La única forma de unir todas las diversas opiniones es con Hasidut. Ahora, como Rambam dice que toda persona busca su beneficio. Y esta es la versión en la cual se nos beneficia a nosotros. El sí de la persona. Su máximo nivel. El hombre es un hombre pensante. Lo que nos separa del animal es que somos gente pensante. Tenemos raciocinio. ¿Sí? Una fuerza intelectual a desarrollar. Entonces, justamente, el sí del humano es llegar a su máximo nivel en cuanto a su sabiduría. Entonces, esto nos viene muy bien para decir que, bueno, y en Yemot HaMashiach, los días mesiánicos, voy a poder conocer a Dios sin que alguien me venga a enseñar nada. Ahora, el Rebbe nos explica que el Mashiach es llamado Rav y también es llamado Melech, rey. Rav quiere decir que Mashiach va a ser Rav, va a ser rabino, va a ser maestro, por cuanto que él va a enseñarte a vos, en particular, las grandezas de Dios. Incluso aquellas grandezas de Dios y sabidurías que están por encima del nivel de captación. Él va a lograr que entiendas cosas que solamente se pueden comprender en planos espirituales. Él va a llenar tu mente de sabiduría y vas a poder entender por vos mismo la grandeza de Hashem. Y revisa algo muy interesante. Esa etapa en los días mesiánicos depende de tu trabajo acá en el mundo. Ahora, antes de la revelación del Melech HaMashiach, del Rey Mashiach. O sea, ahora nuestro trabajo es llenar nuestra mente del conocimiento de Hashem. Y eso es Hasidut. Hasidut logra bajar todo concepto elevado a tu día a día, a tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Entonces, yo estudiando Hasidut, llenando mi mente de Hasidut, estoy colaborando con el Mashiach como Rav en los días mesiánicos. Como el Rebbe dice, no miremos, por ejemplo, ahora estamos en el tema de las 13 semanas de los días de la destrucción del templo. El Rebe dice, no hay que estudiar más a la Jot Beta Vejiral, a la Jot del templo, como algo a pasar y a suceder. Tenés que estudiarlo de una manera tal que la sepas para hoy hacerla. Porque el Mashiach, el Beta Mikdash, de repente va a aparecer y el Rey Mashiach también. Y no vas a saber en sí qué hacer. Estudiás a la Jot de cómo despertarte, a la Jot de cómo hacerte filá, a la Jot de qué comer, qué no comer, porque no estudiás a la Jot de qué hacer cuando venga el Mashiach, que puede ser hoy mismo. Entonces, justamente en el Bar Malchus de esta semana, que son las últimas hijos del Rebe, en las cuales él te pone los lentes mesiánicos, él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente. Este Shabbat vamos a bendecir el mes Menahem Av. ¿Sí? En este mes, el primer día de este mes, Av, Avenil, es el día de la Ilulá, el Istalkus, la elevación espiritual de la Nueva Cohen. El Cohen Gadol, hermano de Moshe Rabenu, que tenía como énfasis y como punto a distinguir que él perseguía la paz y el amor entre los judíos. Dice que a diferencia de, por ejemplo, uno sabe que las nubes en el desierto eran por el mérito de Aarón HaKohen. El man, esa especie de masa que comíamos, era mérito de Moshe Rabenu, y el manantial era mérito de Miriam. El Rebbe dice, el amor de Aarón HaKohen era un amor que nacía de aquel punto de igualdad en todos los judíos. Y lo puedes ver incluso en las tres cosas que dije recién. En cuanto al man, esta masa que alimentaba al pueblo judío, cada uno tenía una porción individual. Explica Rebbe en otras sijot que, por ejemplo, el Rashá tenía que ir a buscar el man, el Sadik lo tenía ya preparado. En el man se puede ver cómo cada uno, según su particularidad, recibía el man. ¿Sí? Según quién es, el man era dado. Cada uno por cabeza, cada uno recibía un man. Dependía quién era, de esa forma se le iba a dar ese man. Okay. Vemos acá división entre los cuerpos, entre las personas. Después tenemos el manantial que nos hidrataba, que era por el sehut de Miriam. Ahí también, cada uno iba a buscar, por más que no era algo limitado, no era una porción de agua que te daban, cada uno iba a buscar lo que le hacía falta de tomar. Vemos también que cada uno por separado iba a tomar de esta agua. Después tenemos las nubes que venían en mérito de Aarón HaKohen. Estas nubes rodeaban a todo el pueblo judío sin importar quién estaba adentro. De la misma manera protegía a todos por igual. Entonces, ¿qué nos dice el Rebe? El amor de Aarón HaKohen es un amor que viene a enfatizar aquel punto en el cual somos todos iguales. ¿Sí? Yehidá Sheva Nefesh, el punto de unicidad que nos une a todos por completo. Se llama Yehidá Sheva Nefesh. Y la Yehidá del pueblo judío, ese nivel intrínseco en el corazón del pueblo judío, es el Mashiach. Entonces, dice el Rebe, vos pensarías que Abad Israel es la cura del Galut.
Amor al prójimo.
Amor al prójimo. Es la cura del Galut. ¿Por qué? Porque el segundo templo fue destruido por el odio gratuito. Entonces, ¿qué vas a decir? La cura va a ser lo opuesto. Amor gratuito. El Rebe te dice, no, no es la forma de ver esto de amor al prójimo. ¿Por qué? Porque ya estamos en la finalidad de este galut. Ya todo se ha hecho, como dice Friedrich Rebbe anterior. Incluso los botones ya están lustrados. Está todo hecho. El motivo por el cual el galut ya fue rectificado. Y la única forma de tener a Bat Israel con tu prójimo, amor al prójimo, es simplemente para tener una probadita y que sea una ajaná, una preparación a la geula, en la cual en la geula el amor al prójimo va a estar tangible, en el cual vamos a ser todos un cuerpo entero. El odio no va a estar más en la tierra. Y vamos a ver la igualdad entre nosotros. Te dice Rebe, viví ahora, ten una probadita de qué es tener amor al prójimo acá en el Galut. Porque todo lo que hagas ahora, como uno sabe, que según la preparación va a ser el resultado. Tu preparación ahora, estar hoy presente en tu trabajo y tu labor, va a ser lo que va a generar todo lo que viene en Yemot HaMashiach, como vimos el tema de Rab. Según cuanto yo Hasidut estudie, cuanto yo conozca a Dios acá en el Galut, voy a cooperar y a sumar al Mashiach como Rab pronto a revelarse. Vimos con Abad Israel en relación al primer día de homenaje en Mava que bendecimos en este Shabbat. Aarón HaKohen está explicado cuando uno muere, cualquier judío, no solamente los más destacados, se revela todo su trabajo espiritual en esta vida. Entonces, tenemos la oportunidad en este primer día de homenaje Mav del mes que viene de agarrar esta influencia de Aarón HaKohen, de lograr el nivel de amar al prójimo por el punto de igualdad que nos tenemos entre todos, que es Yehidá Sheva Nefesh, ese punto intrínseco que compartimos todos. no lo hagas para querer arreglar al galut, porque ya no es el arreglo del galut, sino hacerlo como probadita de lo que está por venir y contribuir a lo que está por venir. ¿Sí? El capítulo que habla en el Tania sobre amor al prójimo es el Perek Lamed Bet, que quiere decir lev, corazón. Ahí el Rebe nos dice qué es realmente amar al prójimo, cómo se llega a esto. Dice lo siguiente: si vos estás enfocado en tu cuerpo, constantemente vas a ver la diferencia entre los cuerpos. Entonces yo no puedo amarte a vos como a mí mismo, porque realmente hay una diferencia corporal, de pensamiento, de estructura, ¿sí? Te puedo amar, te puedo ayudar muchísimo en muchas cosas y quererte y apoyarte hasta el final, pero amarte como a mí mismo, eso significa que yo por mí mismo hago todo. Fíjate, todo lo que vos haces en tu vida está completamente gira en tu beneficio propio. Apenas sentís ese querer desenganchar, esa falta de beneficio a mí mismo, ya es algo que te asusta y te alejas de eso. Entregarme a una causa al punto de que me entrego incluso que no me haga algo que me beneficie, es algo que nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque tú y cara en tu vida, tu principal objetivo es tu beneficio propio. En otras palabras, tu cuerpo. ¿Qué voy a ganar? ¿En qué esto me va a contribuir? ¿Qué voy yo a recibir? En cambio, dice al revés, cuando uno se enfoca en el alma, cuando lo principal en tu vida es tu alma, cuando ves a otro judío, vas a ver de a poco más y más el alma de él, que es igual que la tuya. Yehidah Shebanefesh, ese punto de igualdad, estamos en la misma, pero siempre y cuando partas de empezar a ver tu cuerpo como lo principal, tu alma como lo principal y tu cuerpo como lo secundario. Porque en la halajá podemos ver, si tenemos por ejemplo dos alimentos que están mezclados, vamos a decir papa y mayonesa, ahí dice el aloje, tenés que fijarte en la comida y darte cuenta qué es el icar, qué es lo principal de esta comida y qué es lo que viene a acompañar. Esto que viene a acompañar, ¿qué quiere decir? Aquel ingrediente que solo viene a ayudar al protagonista de este plato. ¿Sí? La mayonesa, en este caso, que le da textura a la papa, realza su sabor, le da una contextura también. Entonces quiere decir que la mayonesa viene a mejorar la papa. La papa se licar. La mayonesa también te viene a ayudar también el cuerpo nuestro. Si ves a tu alma como el icar, esto es lo principal, mi alma, el bienestar de ella, que justamente es el bienestar de todas nuestras almas, la misma alma. Mi cuerpo es solamente algo que viene a acompañar, a lograr esta meta. Que en este mundo físico haya una unión tan intrínseca, eso es algo maravilloso. Entonces, justamente es el mismo concepto. Puedes rezar, puedes estudiar Torah, avanzar en Torah Mitzvot, pero la pregunta es, y yo ya me quedé en el eslabón anterior, o si todo lo que hago yo está apuntando a contribuir a Yemot HaMashiach, que es el Icar de la creación. Por eso fue creado el mundo. ¿Sí? Entonces justamente estudio Torah, estudio Hasidut para yo entender y contribuir con el Mashiach como Rab. Hago tefilá, porque justamente viste que dicen que el Mashiach, el Bajepto sube al cielo y le pregunta al Mashiach cuándo vas a venir. Sí. Le dice cuando difundas tus manantiales, ¿sí? Por toda la tierra. Cuando el Hasidut esté en cada lugar, incluso que vos lo consideres bien lejano de la revelación divina, ahí incluso hoy tenés que revelar Hasidut, que es divinidad pura. Pero también algo que no se cuenta mucho, que es también que el Mashiach le dijo lo que es Abodata y Judim. En la tefila uno logra hacer muchas conexiones especiales y espirituales también. En la tefila uno logra generar mucho los mundos superiores y el inferior también. Entonces también, ¿rezo para qué? Rezo para traer Mashiach. Porque esto es lo que Hashem quiere en sí, es su finalidad. Si soy esclavo, soy esclavo hasta el final. Entonces yo quiero buscar que mi amo tenga su, lo que está buscando desde un principio, que es que haya un mundo en el cual él pueda morar. Entonces, Mashiach es algo que está ahora, no es que el rey mismo dice que Yemot HaMashiach, días mesiánicos, ya empezaron. Ya estamos en un sector de los días mesiánicos. Y quiero enfatizar que, como está explicado, que Moshe Rabenu es el que nos va a redimir a nosotros. Y el Moshe Rabenu, así como fue el primer redentor del pueblo judío, va a ser el último redentor del pueblo judío. Y el último Moshe Rabenu, porque es la última generación, es el Rebbe de Lubavitch. No hay otra generación que no sea esta para el pueblo judío. Quieras contar los años o no. Pero él es el Moshe Rabenu de la generación. O sea, automáticamente, él es el Mashiach de la generación. ¿Cómo ves esto? ¿Viste que dicen que Moshe fue a buscar la ovejita, dejando todo su rebaño por una oveja? En Rebe, manda a los más queridos que él tiene, sus alumnos, que pueden estar en el Yeshiva, protegidos del mundo y todo lo malo que tiene para dar, y los manda a lugares inhóspitos a buscar a otros judíos. Eso es Moshe Rabenu. Moshe Rabenu quiere decir que no importa qué estás haciendo y dónde estés, él está con vos igual, porque es tu pastor fiel y no tiene otra función en sí. Bien. ¿Y en qué estamos ahora entonces? Hay un Rebe, hay un Moshe Rabenu, hay un Melech HaMashiach. Ustedes saben que hace poco festejamos Yud Beis Tamuz, Yud Gimel Tamuz, momento en el cual el Friedrich Rebbe anterior salió del Galut y pudo realmente conocer, ver a sus Hasidim de nuevo. Friedrich Rebbe dio su vida, su salud física por difundir Hasidut. En Gimel Tamuz, hasta Gimel Tamuz en la cárcel tenía un decreto de muerte sobre él. En cualquier momento se podía decretar de que lo iban a matar. Ya después de diversas torturas que lo dejaron sin hablar, sin poder moverse. Pero en Gimel Tamuz le avisan que no va a estar más en esta cárcel, va a estar en un lugar de exilio, que era peor que la cárcel misma. Pero no había un decreto de muerte. Estate ahí y que sea lo que Dios quiere. Castrama. Gimel Tamuz, ese día, Gimel Tamuz, 3 del mes de Tamuz en hebreo, los Hasidim me escucharon que el Rebe estaba vivo, el Rebe, el Friedrich Rebe, el Rebe anterior, estaba vivo, aunque no lo estaban viendo. ¿Sí? Fijaron esto como un día de festejo. Nuestro Rebe vive, aunque no lo vea y esté ahora en un buen lugar de exilio, festejamos que está vivo. No hay más sobre él un decreto de muerte. Pero el Friedrich Rebe no hizo este día un Yom Tev, un día festivo, porque él no vio a los Hasidim todavía. ¿Qué es un Rebe sin Hasidim? Nada. Si su función es ser un pastor fiel.
Una cabeza sin cuerpo.
Es una cabeza sin cuerpo. Él, cuando dijo, este día es Yom Tov de verdad, Yud Beis, Yud Gimel Tamuz, en la cual, el momento en el cual él pudo salir del exilio y ver a su Hasidim de nuevo. Con el Rebe lo mismo. ¿Qué día el Rebe elige ocultarse? En Gimel Tamuz. No ves a un Rebe, como aquellos Hasidim que no vieron al Rebe, pero sí sabían que estaba vivo. Como también nosotros. ¿Y qué? Dice el secretario escuché que el secretario de Rebe dice que el Rebe dejó de respirar el día 2 de Tamuz. ¿Sí? Clínicamente dejó de respirar el 2 de Tamuz. Dice que él vio como se rehabilitó. Automáticamente se rehabilitó y se extendió hasta Gimel Tamuz. Decidió ocultarse de este mundo en Gimel Tamuz. O sea, él decidió en Gimel Tamuz ocultarse para que vos sepas muy bien qué es lo que hacer y cómo ver este galut. Agarrás Likutei Sijot y te das cuenta, como conté recién, que Gimel Tamuz, tiempo atrás, también pasó lo mismo. El Friedrich Rebbe estaba oculto, pero sabían que estaba vivo. Hicieron de eso un Yom Tov, una Simha,